y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En el amor, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, por Él te bendecimos y oramos a Dios que tome de lo mejor de los cielos para ti, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y esa generosidad inigualable de nuestro Padre, para que Él te bendiga a ti, a tu casa, use la palabra de una manera poderosa para edificarte y llenarte de Él. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Salmo 119, versículo 133, es una oración del salmista. Dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Saben que estamos hace un tiempo estudiando la vida del reino, y en esta ocasión pues estamos estudiando el orden de Dios en la vida del reino. Y Dios, el Señor nos está bendiciendo. Estamos siendo muy, muy edificados, incluyéndome a mí cuando estudio la palabra. Me doy cuenta que estos mensajes son pertinentes, fueron elegidos por Dios para bendecirnos. Hemos comenzado donde se comienza siempre que se estudia todo tema de la Biblia, en el Génesis, que significa el principio, y vimos en forma de repaso que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Señor, pues con su palabra, estableció el orden. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. Noten que desde el mismo principio es la palabra de Dios la que establece el orden. Como sucede aquí, el salmista, lleno de sabiduría, lo dijo. Todo el Salmo 119, la oración es alrededor de la palabra de Dios. No se sabe si quién fue que escribió este salmo, pero sea quien sea, David o quien fuera, está muy inspirado por el Señor. Es el pensamiento del corazón de Jesús orándole al Padre. Hay un amor indecible, inefable aquí por la palabra del Señor. Y la palabra que hizo los cielos ordenó todas las cosas. Esa palabra vino también a nuestros padres. El Señor tomó la palabra en forma de ley. En el principio, cuando hizo a nuestros padres perfectos y los puso en el jardín del Edén, puso el árbol, allí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, con un mandamiento que era una síntesis de lo que es la ley de Dios, de lo que es la ordenanza divina. Y el hombre se apartó de la palabra de Dios. Y eso se convirtió en lo que llamamos pecado, que es transgresión a la ley de Dios, que es desobediencia, que es actuar de una manera contraria a lo que es la voluntad de Dios. La Biblia define de muchas maneras, y lo estudiamos, lo que es pecado es errar al blanco. Cuando usted dispara la saeta y la saeta no llega, no da donde debe dar. Dios es el blanco. toda mirada, todo pensamiento debe estar hacia Dios, debe dar en Dios. El pecado es lo contrario, es una desviación totalmente. Es lo que contrarresta la palabra del Señor. Y así mismo es increíble cómo la Biblia insiste en esa enseñanza, aún antes de la revelación. Porque si la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios, hablando con la palabra, logró establecer el orden. Desde ahí comienza Dios a revelarnos que la palabra es el instrumento de Dios para ordenar todas las cosas. Cuando el pecado vino y trajo el desorden, que estamos estudiando cómo el pecado dañó tantas cosas en el plan de Dios. Y lo primero que dañó fue la relación. Es lo primero que la Biblia revela, que dañó la relación con Dios. Estudiamos cómo lo primero que hizo Adán después que pecó fue esconderse de la presencia de Dios y experimentó el miedo. Y también vino la maldición. Dios tuvo que lanzar sentencias de maldiciones sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la naturaleza, sobre la serpiente, etcétera, etcétera. Luego la tierra se llenó de violencia, hubo una desviación total, absoluta, una rebelión contra Dios. El Señor pesó en su corazón haber creado al hombre sobre la tierra y decidió destruir a la humanidad, y lo hizo a través del diluvio y eligió a Noé, pregonero de justicia. Y es interesante que ese mismo Dios que dice que todo lo que hizo lo celebró, lo aprobó 7 veces, dice el Génesis, que Dios dijo es bueno en gran manera. Dije, es bueno, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y cada vez que creaba algo, Dios aprobaba, es bueno, es bueno. 6 veces, y la 7ª vez le da un vistazo a toda la creación y dice es bueno en gran manera. Quiere decir que Dios aprueba todo lo que está de acuerdo a su corazón. Pero Dios desaprueba lo que no está de acuerdo a su corazón. Cuando vio al hombre solo, cada animal tenía su pareja, el Señor dejó ese detalle en la narración del Génesis para enfatizar algo. Y vio Dios que el hombre estaba solo y no le gustó a Dios que el hombre estuviera solo. Y eso es para introducir el matrimonio. Luego duerme al hombre y del hombre sustrae a la mujer para introducirnos la revelación de que el hombre y la mujer son una sola cosa cuando se unen en el pacto matrimonial. Las cosas eran hermosas en el principio, antes que el pecado entrase. Entró el pecado y no es una casualidad que lo primero que daña es la relación con Dios, que es lo que estamos estudiando. Lo primero que daña el pecado es la relación con Dios. Son innumerables los efectos dañinos o perniciosos del pecado, que trajo el pecado, pero lo primero que hace es dañar la relación con Dios. Quiere decir que ahí se nota que lo primero que ocurre cuando nos separamos de la palabra de Dios y pecamos, porque pecado es separarse de la palabra de Dios, lo primero que ocurre es que nos separamos de Dios. Muéstrame a alguien separado de Dios y te voy a mostrar a alguien separado del altar. Porque toda apostasía comienza separándonos de la comunión con Dios. Ahí comienza todo mal, todo extravío del hombre está ahí. Miren cómo está la humanidad. A medida que se apartan de la comunión, porque nosotros fuimos creados para alabar a Dios, fuimos creados como seres pensantes con libertad, pero fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador. Dios, como creador, no creó para simplemente deleitarse en su obra. Qué lindo, como el artista que hace que estampa su genio en su obra para luego recrearse en lo que hace. Dios se recrea en lo que hace, pero Dios crea con un propósito. Siempre en cada creación de Dios hay un propósito divino, hay un propósito suyo. Amén. Y Él a toda criatura le dio libertad para que piense. Dios no trabaja con autómatas. A pesar de que nos creó para adorar, nos dio una libertad para que decidamos voluntariamente adorar a Dios. Por toda la Biblia, cuando se habla de servir a Dios, se habla de voluntariamente. Todo lo que el Señor pidió a su pueblo que realizase cuando dio ordenanzas era para, o sea, Dios quiso que el hombre lo siguiera o lo sirviese voluntariamente. Y la palabra voluntariamente en la Biblia es abunda. Cuando Dios mandó a pedir ofrendas, dijo que fueran ofrendas voluntarias. En el Salmo 110 dice que hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder. Amén. Por eso manda el Espíritu Santo, para que insista, para que él venga a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dios convence. Amén. Y como nosotros estamos en un proceso de restauración, porque el pecado hizo que perdiésemos el orden, y Dios está estableciendo el orden en nuestras vidas. Todo este proceso llamado santificación es Dios estableciendo nuevamente el orden en nosotros. Si somos sabios, somos entendidos y amamos a Dios y amamos la relación con Dios, vamos a poner todo esfuerzo en alinearnos en los caminos del Señor y orar de todo corazón y sinceramente, como el salmista ahí dice: ordena mis pasos con tu palabra para que ningún mal se enseñoree de mí. Amén. Y el hombre como está es una manifestación del extravío, es una manifestación del efecto dañino del pecado. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a establecer el orden de Dios. Cuando el Señor nos instó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Ese venga tu reino es venga el orden de Dios, venga la vida de Dios a nuestras vidas. Ese es el deseo, eso es lo que se expresa. Como hemos estudiado desde el principio y muchas veces en el pasado, nadie puede orar el Padre Nuestro si no tiene la convicción, si no anhela como prioridad en su vida que el cielo venga a su vida. Vida eterna es cuando el reino de Dios viene a su vida. Vida eterna significa vivir la vida de Dios. He dicho muchas veces, y lo digo porque Dios me lo reveló, que vida eterna no es simplemente inmortalidad. Vida eterna es vivir la misma vida que Dios ha vivido desde la eternidad. En Primera de Juan capítulo 1 dice, hablando de Jesús como el Verbo, dice: las cosas que hemos oído y las cosas que hemos visto y oído y hemos palpado acerca del Verbo de vida, o sea, hablando de Jesús, porque la vida se manifestó y la hemos recibido. Y dice: esa misma vida que estaba con el Padre. Se está refiriendo a Jesús, pero se está refiriendo a la vida. Jesús es la vida de Dios. Y la vida de Dios ha llegado a nosotros. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La vida de Dios ha llegado a tu vida. Y ese es el orden del cielo. Amén. Lo que determina el orden no es necesariamente la organización y la estética que pueda haber, o los adornos que tenga cualquier cosa. Lo que determina orden es la vida de Dios. Si está Dios y eso es de Dios y pertenece a Dios, es orden. Porque lo que determina que algo está ordenado es Dios. El orden no es un concepto. El orden no es una opinión. El orden es Dios. Es semejante que a la justicia. Usted puede definir la justicia judicialmente, de acuerdo a las costumbres de los tribunales, como darle a cada cual lo que merece. Pero el concepto justicia, como lo hemos estudiado, es muy amplio en la Biblia. Justicia es todo lo que está en armonía con Dios, con su persona, con su manera de ser, de pensar, con sus atributos, con sus obras, con todo lo que es Dios. Eso es justicia. Justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es una persona. Jehová Siqueno. Jehová justicia nuestra. Jesús es justicia de Dios. Y justicia es orden. La justicia es el orden, porque la justicia es la verdad. Y la verdad es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Es increíble que todo lo de Dios lleva a Dios. Todo lo de Dios desemboca en Dios. Entre más estudio la palabra, veo que parece que todo atributo de Dios, todas las cosas en Dios son sinónimas. Porque todo lo de Dios explica el gran mandamiento donde se fundamenta la ley y los profetas. Y es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Dios hizo el universo tomándose a sí mismo. De sí mismo Dios tomó su palabra y habló y todo vino a la existencia. Pero Él puso también su sabiduría, su consejo, su ciencia, su poder. Quiere decir que todo lo que existe, mi Dios, es el resultado de los atributos de Dios. Amén. Por eso dice que Él está en todas las cosas y que Él lo llena todo. Porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga de su persona. Dios se tomó a sí mismo, porque Dios sabe que Él es el importante. Dios sabe que Él es el imprescindible. Dios sabe que Él es la esencia de todo bien. Y por eso se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Y te hizo a ti también. Porque hizo al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz soplo de vida. El hombre llegó a ser un alma viviente. Pero ahora en Cristo Jesús somos más que un soplo, más que un hálito de vida. Ahora somos naturaleza de Dios. Adán tenía un hálito de Dios, un aliento de Dios. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Se haga una diferencia entre lo que el Antiguo Testamento llama Espíritu, que es un soplo. Por ejemplo, en Eclesiastés dice que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde procedió y el espíritu va a Dios. El espíritu ahí es lo que la Biblia llama alma, cuando Dios sopló. Es la misma idea, que es un aliento de vida física, natural. Amén. Y aunque el hombre fue hecho a la imagen de Dios porque tenía cualidades morales, en ese sentido se parecía a Dios, pero era un aliento nada más. Pero en Cristo no recibimos un aliento. Pablo dice que en Adán somos un alma viviente. En Cristo somos un espíritu vivificante. Vivificante significa que tiene vida, que retiene la vida y que imparte vida. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Usted entendió? Tiene vida, retiene vida e imparte vida. Amén. Por ejemplo, los demonios son espíritus. O no son espíritus. No son carne, son espíritus. ¿Qué diferencia hay entre Dios y los demonios? Una cosa, esto es difícil de explicar, a ver si usted lo entiende. Una cosa, por ejemplo, todos nosotros podemos ser seres humanos. Todos pasamos por un proceso. Fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Pasamos por un proceso de gestación, embarazo. Vinimos a través de un alumbramiento a este mundo. Tenemos un cuerpo, una mente y compartimos lo mismo con todos los seres humanos. Pero inmediatamente usted acepta a Cristo, ya usted se hace distinto a los demás. Ya usted no es un animal viviente. Usted tiene el espíritu del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Hay cosas que somos semejantes a los demás y hay algo que nos distingue de los demás: la vida de Dios. Diga: la vida de Dios me distingue de los demás. Dígase a la que está al lado: la vida de Dios te distingue de los demás. Amén. Escuchen para que lo entiendan. Una cosa es ser semejantes en nuestra constitución, en nuestra materia prima. Y otra cosa es lo que es espiritual. O sea, los demonios son espíritus porque no se ven, no son materia, no son tangibles. Pero no se les puede llamar espíritus en el amplio sentido de la palabra, de lo que es espíritu, porque Dios es espíritu. Pero Dios es espíritu no solamente en cuanto a la esencia, diríamos, para entenderlo en el lenguaje nuestro, materia prima, aunque Dios no tiene materia prima, pero para que entiendan. Y una cosa es carácter. Los demonios comparten con Dios que fueron creados espíritus, porque no se ven, no son tangibles, no son materia. En ese sentido son espíritus, porque no se ven. Pero en carácter ya no son espíritus, porque perdieron la espiritualidad, perdieron la esencia, que es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Tú y yo nacimos, óigalo bien, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? La misma sustancia del Padre. Como Jesús, según Hebreos capítulo 1, que dice que Él es el resplandor de su gloria, la de Dios, y la misma imagen de su sustancia. Son palabras mayores. ¿Entienden la diferencia entre materia prima y carácter? Amén. Todos los seres humanos que no tienen a Cristo son semejantes a nosotros materialmente, pero espiritualmente no somos los mismos. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Hemos nacido de la misma esencia de Dios, de la misma naturaleza. Satanás perdió esa esencia, ya no la tiene. El pecado roba la esencia, nubla la imagen, la neutraliza. Por eso necesitamos a Cristo para la redención. Aleluya. Amén. Y eso fue lo primero que hizo Jesús: devolvernos la imagen de Dios que habíamos perdido. Y eso es lo que esencialmente nos lleva al orden de Dios. Eso es lo que nos hace semejantes a Él. Aleluya. En esencia. Tenemos el mismo pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Dios. Antes vivíamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero ahora nosotros participamos de los pensamientos de Dios, del deseo de Dios, del propósito eterno de Dios. Esa es la vida eterna. Hemos alcanzado a Dios en la eternidad. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene la eternidad corriendo. Y tú y yo en Cristo inmediatamente fuimos salvados o lo alcanzamos. Ahora somos eternos también con Él. Gloria a Dios. Fíjense ahora lo mismo, el concepto de eternidad. Miren el concepto de eternidad. Si vamos a definir bien lo que es eterno, que es lo que no tiene principio ni tiene fin, nosotros nunca vamos a ser eternos, porque tuvimos principio. ¿No es así? Pero ¿por qué llegamos nosotros a ser eternos? Porque Dios nos dio su vida. Y si Dios nos dio su vida, somos eternos con Él. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y el Espíritu es eterno, porque Dios es eterno. ¿Por qué yo soy eterno? Porque yo nací en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos. Dice la palabra que yo fui elegido en Él antes de la fundación del mundo. Dice que me conoció antes de todas las cosas. Dio mandamiento para salvarme desde la eternidad. Inmediatamente la vida de Dios llegó a mí, es como si yo hubiera entrado en lo eterno. Esa es la vida eterna. La vida eterna es la misma vida que Dios ha vivido. ¿Por qué? Porque la justicia es eterna. porque Dios es eterno. Dice el profeta: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La justicia es eterna. Cuando Cristo me salva y me da su justicia, yo entro ahora a participar de la eternidad de la justicia. Muy difícil entender esto, pero Dios te lo puede revelar. O no dice la palabra, participar de la naturaleza divina. Yo no soy eterno, pero el que me concibió sí es eterno. Yo tuve que nacer, no soy eterno, pero el que me concibió es eterno. Cuando Él entra a mi vida, yo entro a la de Él. Cristo tomó mi vida y me dio la de Él. Por eso dije que es como alcanzar a Dios en la eternidad. Es entrar en la eternidad. La eternidad como concepto no se entiende en la tierra, porque todo lo que vemos nace y se muere. Amén. Yo no soy eterno porque yo tuve un origen. Pero el Dios que me redimió en Cristo, cuando me dio su vida, al darme la de Él, yo pierdo la mía. Y al perder la mía, ya yo no soy mortal, ya yo soy inmortal. Ya no, yo no soy injusto, yo soy justo, porque el que me engendró es justo. Y recibí la vida del justo. Amén. Yo no soy santo, pero Él me dio su santidad. Y como la santidad es eterna, yo estoy participando de algo eterno. Y si participo de algo eterno, yo soy eterno. No estoy filosofando, estoy hablando por revelación. Esto no es como los filósofos cuando están filosofando. Por ejemplo, Platón, cuando se estaba diciendo que Eros, que es el dios del amor en griego, Eros, era eterno, Platón, refutando el concepto, decía, miren qué juego de palabras. Él decía: lo que se ama la mar, lo que se ama a la mar, lo que apetece es la belleza. Y él decía: si el amor busca la belleza, es porque no la tiene, porque nadie busca lo que tiene. Y miren, jugando con palabras, demostraba que el amor no era bello. Pero yo no estoy filosofando. Yo estoy diciendo que yo no soy eterno, pero el eterno me dio su vida. Y al darme su vida, ya yo soy eterno. Amén. Yo estoy diciendo que la justicia es eterna. La justicia nunca tuvo principio, porque Dios nunca tuvo principio y Dios es la justicia. Inmediatamente Cristo me justifica, yo entro en la vida de la justicia. Y es como si yo hubiera vivido con la justicia desde la eternidad. Yo entro en el mundo eterno de la justicia. Yo entro en el mundo eterno de la santidad. Yo entro en el mundo eterno de la verdad. ¿Cómo yo no voy a desear dejar el desorden del pecado para unirme al orden de Dios? ¡Aleluya! Esto no es el cuento de que dos viejas estaban parlando en un salón de belleza. Esta es la bendita palabra de Dios. Esto no es un concepto filosófico, amados. Esta es la palabra del Señor. ¿O no quiere usted que esta es la palabra de Dios? Estoy hablando a los que han alcanzado misericordia. Estoy hablando a aquellos que tienen entendimiento para conocer al que es verdadero, porque están en el verdadero, en el Hijo Jesucristo, que nos dio vida eterna. Despiértate tú que duermes. Entra en el mundo de Dios. Tiene que llegar el momento que anhelemos tanto, que gustemos tanto del gusto de lo eterno, que todo en este mundo no sea insípido. Tenemos que llegar a ese estado donde anhelemos lo eterno, que lo eterno prime por encima de todas las cosas. Tenemos que llegar a ese estado. Por eso estamos estudiando la bendita palabra de Dios, para entrar en esa dimensión de vida. La vida eterna se nos manifestó y la hemos recibido. La misma vida del Padre, dice Juan, que el Padre tuvo desde el principio, es la vida que hemos recibido. Por eso no la perdemos. Por eso no la perdemos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo no la pierdo? Porque el que me la dio no la puede perder. Amén. Piénselo. El que me la dio, ¿creen ustedes que Dios puede perder la vida eterna? ¿Dios la puede perder? Nunca la puede perder. Él me la dio. Y si me la dio, yo no tampoco la puedo perder. Porque ¿cómo se va a perder algo que no es mío? Solamente lo mío se pierde. Lo que yo recibí de Dios no se pierde. Porque no es mío. Es de Dios. Y si es de Dios, no se pierde. Wow. Como que la revelación se está... Esa es misericordia de Dios. Amén. Cuando Dios te encontró, tú estabas perdido. Y Él te dio su vida. Así que si Él te dio su vida, tú perdiste la tuya. Esa sí ya se perdió. Esa vida, cuando tú te mueras, polvo eres y al polvo volverás. Esa está sentenciada a morirse. Pero la de Cristo... La de Cristo es como el globo, que tú lo sueltas y se va para el cielo. Jesús traspasó los cielos y está sentado, porque es el globo de Dios, porque el Espíritu tiende ahí para arriba. La carne va para abajo. Es como la ley de la gravedad, que todo cuerpo va hacia el centro de la tierra, pero lo espiritual es como el globo. Tú lo sueltas y se va arriba. El Espíritu suele ir arriba. Esa es la vida de Dios. Y usted va para arriba. Amén. Yo perdí la vida de Adán porque era mía. El pecado me la destruyó. Pero la vida que yo recibí, que es la de Cristo, el pecado no puede destruir a Cristo. Dice que Él murió una vez y para siempre. Dice que Él no muere ni puede morir más de una vez. Murió una vez, resucitó y vive para siempre. Nadie lo puede matar. Y si nadie puede matar al que me dio la vida, no le puede matar la vida. ¿Ah? Jesús dijo: preocúpense. No se preocupen por aquellos que pueden matar el cuerpo. Hay algo que el hombre no puede matar. Nadie puede matar la vida de Dios que hay en ti. Escúchalo. Ni aún el pecado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el pecado ya fue deshecho. Estoy hablando de los salvados, de tu vida. El pecado fue deshecho en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Cristo. Amén. Y si tú no lo crees, léete a Romanos capítulo 6. Dice que el pecado fue desactivado en la cruz del Calvario. Romanos 6:6. Dice que el poder del pecado en Cristo fue deshecho. Se volvió pedazos en la cruz del Calvario. En el cuerpo de Cristo el pecado está deshecho. Está destruido. Para que el pecado no reine en nosotros. El pecado dice que no volverá a enseñorearse eternamente de nosotros. El pecado se puede enseñorear de ti mientras tú seas carne. Pero inmediatamente tú pasas a la otra vida y el pecado no tiene efecto sobre tu vida. Y aquellos que viven, que vamos a estar vivos cuando Cristo venga, porque yo estaré vivo cuando Él venga. Esa es mi esperanza. El pecado volará de nosotros. Volará de nosotros en un abrir y cerrar de ojos la final trompeta, porque esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Volará de nosotros el pecado. Porque, escuchen, porque ya hay una sentencia sobre el pecado. El pecado destruyó al hombre, y porque el pecado destruyó al hombre, Dios le dice al hombre: polvo eres, polvo te volverás. Pero Cristo en la cruz le dijo al pecado: tú mataste a Adán, ahora en la cruz en mi cuerpo yo te mato a ti. Amén. Quiere decir que el que me mató mi cuerpo, Jesús lo mató a él en la cruz.
Por eso el día final le diremos a la muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque el poder del pecado es la muerte, y la ley de Cristo destruyó el pecado. Así que Cristo mató al que me mató a mí. Ahora tengo poder para matarlo a él. Tú estás arriba, él está abajo. Me gusta el cuadro de los católicos, que está Miguel con el diablo, le tiene la espada ahí, en la, ahí, la espada, ahí, ah, muévete Lucifer, Lucy Santana, digo, Lucifer Satanás. Ojalá que nadie se llame Lucy Santana aquí. Lucifer Santanás, quise decir. El nombre nuevo de Satanás, qué tremendo. Satanás tenía un nombre nuevo, Lucifer. Y como cayó, le dieron un nombre viejo, Satanás. Y yo tenía un nombre viejo y ahora me dan uno nuevo. Y es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Usted sabe cuál es el nombre mío? Yo me llamo Yeshua. Porque en la cruz él tomó el nombre Radamés y lo clavó. Ahora soy Yeshua. Yo soy Yeshua. Yo soy salvación. Que eso es lo que significa Yeshua. Salvación. Aleluya. El mejor negocio lo hice yo con Cristo. Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz y me dio su trono. Gloria a Dios. Amén. Él era justicia de Dios y yo era pecado. En la cruz hizo pecado y ahora yo soy justicia de Dios en él. La Biblia lo dice, no lo estoy inventando. Él era el ser que estaba más cerca de Dios a su diestra, y yo era el pecador que estaba más lejos en la cruz. Y él fue a la cruz y se distanció de Dios, de tal manera que sintió con desesperación la distancia, y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora yo estoy a la diestra del Padre, donde él estaba y donde él está. El que entiende la sustitución entiende el evangelio. Amén. Si Cristo está en orden, yo debo estar en orden. Yo estoy en el proceso. Hay una sentencia sobre Adán: polvo eres y polvo, a polvo te volverás. Esa sentencia es contra el cuerpo, la parte física, tangible del hombre. Pero en la cruz hay una sentencia contra todo lo adánico. Jesús en la cruz. Miren qué interesante. Adán fue creado el viernes y en el cuerpo de Cristo lo mataron el viernes. Viernes con viernes. Nació viernes y lo mataron viernes. Y después que Dios creó a Adán, reposó. Y el único tiempo que Jesús pasó en la cruz fue el sábado, si ustedes eso lo analizan bien, porque fue a la puesta del sol que lo pusieron, ya comenzó el sábado, pasó todo el sábado, domingo por la mañana se levantó. Reposó el sábado conforme al mandamiento en la tumba. Y el domingo, que es el primer día, ahí se levantó Jesús. Y yo también con él. Del otro aplauso, Señor. ¡Aleluya! ¡Gózate, mi hermano! Ese es el bendito evangelio. Las buenas noticias verdaderas de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo, el pecado está de sello, dice Pablo en Romanos 6. Y si en el cuerpo de Cristo el pecado está de sello, en mi cuerpo, desde que acepté a Cristo, debió de haber comenzado el proceso donde está siendo destruido el poder del pecado en mí. En Cristo fue deshecho una vez y para siempre. En mí, desde que creí hasta que me muera o hasta que Cristo me transforme, hay un proceso de muerte. Yo huelo a muerte. Pero no es el cuerpo simplemente el que se va. Se va Adán. Aquellos que le tienen miedo a la muerte, le doy una palabra de consolación. Cuando usted se muere, no solamente se muere el cuerpo, se muere Adán. Y si Adán no se muere, no vive Cristo. Así que entierre a Adán y lea su muerte para que usted pase del otro lado a vivir a Cristo. Amén. No se aferre tanto a Adán, porque aferrarse a la vida es aferrarse a Adán. Hay un proceso natural que aún aquellas personas que le temen a la muerte lleguen a una edad donde ya saben que se deben morir y se resignan. Una persona de 95 años, 100, que está masticando el agua. Y dice que yo soy un estorbo, yo no veo bien, no oigo bien, no como bien, no duermo bien, no hago nada bien. ¿Qué hago yo aquí? Ay, me resigno a irme. Escúchalo. Adán nació en ti para morirse, pero Cristo nació en ti para vivir.
¡Otra revelación! Dios es bueno. ¿Ustedes creen que si Dios no estuviera aquí hablando por mí salieran palabras tan bonitas, tan bien, tan coherentes espiritualmente hablando? Dios habla hoy, lo dice una versión por ahí, Dios habla hoy. Amén. Gloria a Dios. El que se apega a esta vida es porque no entiende a la otra. Hay dos maneras de que Adán muera. Y es cuando tú te mueres o cuando Cristo venga. Así que mátalo ahora. Así no tienes que esperar a que Cristo venga para matarlo. Porque la Biblia dice, cuando Cristo venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y Adán se morirá en ti. Esto es corruptible, Adán. Será vestido de Cristo, inmortalidad, incorruptibilidad. Lo mortal será absorbido por la vida, dice Pablo. Así que hay una sentencia. Adán se va a morir en ti. Hay otra sentencia. Cristo vivirá en ti. Tú no puedes evitar que Adán se muera en ti. ¿De acuerdo? ¿Cuándo están de acuerdo? Tú no puedes evitar que Adán se muera en ti. Ya sea cuando tú te mueras y tu cuerpo se ha vuelto polvo, o cuando la naturaleza adánica se muere el día de tu muerte. Tú no lo puedes evitar. Tampoco tú puedes evitar que Cristo viva en ti. Si la vida de Adán por el pecado se perdió, la vida de Cristo por lo que hizo en la cruz se salvó. Significa que en ti no se puede perder esa vida. ¿Nos estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Que no se pierde la vida eterna desde que Dios te la dio. Porque si es eterna, no se pierde. La de Adán sí, porque comenzó y el pecado la dañó. La de Cristo comenzó y la aceptación de Dios la hizo eterna. Porque el Padre le dijo al Hijo, porque lo hizo todo perfecto, ven, siéntate a mi diestra. Como representante del hombre estoy hablando, porque Cristo siempre fue Dios y siempre estuvo en el seno del Padre desde la eternidad. ¿Me estoy comunicando? Amén. Tiene que morir el cuerpo de muerte para que viva el cuerpo del Espíritu en ti, si se puede decir en ese lenguaje. Amén. Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios está dando esas palabras hoy? ¿O no lo saben? Que Dios está interesado en que tú entiendas, para que tú tengas un argumento poderoso para someterte al Espíritu y volver al orden de Dios. Dice que dice la Biblia, con esta y con muchas otras palabras les convencían de que huyan de esta perversa generación. Pues Dios te está diciendo con muchas palabras, sal del desorden y ven al mundo del orden del reino de Dios. Y estamos estudiando que el orden se pierde cuando yo pierdo a Dios. Y a Dios lo pierdo cuando pierdo la relación con Dios. Estoy hablando Estoy hablando de la comunión, porque en Cristo no se pierde a Dios. Estoy hablando de la comunión con Dios. Estoy hablando en el contexto de la santificación. Esta mañana dije que ya Jesús obró tu salvación. La salvación no se pierde porque, le voy a decir por qué no se pierde. No se pierde no porque no se puede perder en ti, sino porque no fue a ti que el Padre te asignó el ganar la salvación. Fue a Jesús que se la asignó. Y Jesús lo hizo todo tan perfecto que el Padre dijo: hijo, acepté lo que hiciste, hay salvación. Y si en Adán hubo una sentencia de muerte, en Cristo hay una sentencia de vida. Dale un aplauso al Señor. Óigame, no importa cómo sume o reste, multiplique la ley de los actores, no altera el producto. Estoy diciendo lo mismo, con muchas palabras. Mientras tú sigas viviendo la vida estará en ti. ¿Por qué te cuidas tanto? Para cuidar a Adán en ti. Porque nos defendemos como gatos boca arriba. ¿Has visto un gato? Así nos cuidamos nosotros. Un peladito. Ay, ay. El dermatólogo, quizás sea cáncer. Si vieran la verruga, si la tengo en la espalda, si la vendiera $100, era millonaria. Grande la tengo. Va el dermatólogo una vez al año para darle la cuota, porque él estudió para eso. Pero, ay, cáncer, ay, estoy ansioso, no hablo, ya estoy tan deprimido que no como, ya no puedo dormir, y quiero que tú le temes. ¿O no han oído la historia de la viejita que no se quería morir porque estaba aferrada a la vida? Estaba en cuidado intensivo, con un montón de tubos y respirando artificialmente. Y cuando ella volvía en ella, ¡ay, me voy a morir! ¡Doctor, doctor, no lo permita! ¡Ay, yo no me quiero morir! Y volvía. Y después de unas horas volvía. ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¡Ay, no me quiero morir! ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¡Evítalo, doctor! Y volví y seguía. Así duró como 10 días. Peleando para no morirse. ¿Qué creen que pasó? Se murió la pobre vieja. No importa lo que hagas, te vas a morir, hermano. ¿Saben por qué? Porque es un proceso natural y hay una sentencia de muerte sobre ti. Entonces, si la vida que recibiste de Adán se va a terminar porque hay una sentencia, no te aferres tanto a ella. ¿Por qué no cuidas la otra? Que esa no se pierde. En vez de decir, me voy a morir, tú vas a decir, voy a vivir, y hago todo para seguir viviendo. En Cristo tengo vida eterna. Aleluya. El que se aferra a esta vida se está aferrando a la muerte. Pero el que se aferra a la vida de Cristo se está aferrando a la vida. Esa es otra. Recíbela. Porque al final de cuentas, el que se aferra a esta vida ya está muerta. Tú sabes cuándo tú comenzaste a morir, el día que naciste. Nosotros pensamos que cuando uno nace comienza a vivir y a que no, tú comienzas a morir. Es que tremendo la vida humana. Increíble. Comenzamos a morir el día que nacemos. Gracias. Y en Cristo comenzamos a vivir desde que nacemos y siempre viviremos porque esa vida no se acaba. Amén. Entonces, ¿por qué te afanas tanto en cuidar esta vida? Si se va
el que más dura es 80 y con artritis. Lo dice el Salmo 90, ¿o no lo has leído? Dice que como un soplo la vida que se va. ¿O no ha oído la canción? La vida se va como la tarde. ¿O no, esa canción vieja de mi tiempo? La vida se va como la tarde. Tú eres una velita y te apagas, hermano. Y no son los viejos que se mueren. Aquí murió un chico, hijo de unos siervos de Dios acá, de unos hermanos jugando baloncesto ahí, y se fue a los 21 años. Se ve el joven, se ve el viejo, y dice, porque esta vida está sentenciada. Es bueno hacer ejercicio. ¿Saben ustedes por qué yo hago ejercicios? Para tener calidad de vida, pero no para alargar la vida. Porque así como yo no puedo, por más que me afane, extender un codo a mi estatura, no puedo. No puedo, todo lo contrario, uno se pone viejo y se pone más chiquito. Eso se llama el proceso 7. Ajá. Y si tu esposa o tu esposo vive contigo, entonces son 77. A ver, es mejor que te rías de esta vida. ¿Saben por qué yo me río de esta vida? Porque tengo la otra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay crema y crema. Y me estiran, y beben y me estiran. Mi esposa me pone una maquinita y todo. Que vaya la grasa de la cara. Como tal vez que está bien bonita mi esposa. Ay, al día se cuida muchísimo. Se preocupa cuando sale una arruga. Y yo me la gozo, las arrugas. Porque son inevitables. ¿Por qué estar peleando con lo que, por lo que viene? Seguro. Algunos que lo han estirado tanto. Mis hermanos que ya no encuentran cómo acomodarle lo que queda atrás. ¿Ustedes creen que eso te va a extender la vida a ti? Hay gente que le tiene miedo a la vejez. No hay nada más hermoso que la vejez. La vida son como las estaciones del año. Desde que usted nace hasta la pubertad, es la primavera. Usted reverdece, flores bonitas, colores preciosos, todo naciente. Llega la adolescencia, un arduo y caliente verano. La niñez es la primavera. El verano con su calor es la juventud. Pero la canción dice, la juventud se va. Se va. Y pasa el verano, que todo es fuego en verano. Y llega la adultez. ¿Sabes cuál es la adultez? El otoño. Comienzan a salir algunas. ¿Sí? Usted comienza a cambiar de color. De color. Y después que pasa el otoño, viene el invierno. Los árboles están sin hojas. Y comienza la nieve y el pelo se pone blanco. Y no te digo cuál es la quinta estación. Porque se está llevando. Solo los que tienen vida eterna se burlan de esta. ¿Por qué preocuparse? Y yo te digo ahora,
Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas?
Y te digo para terminar, eso que se pasa, con Cristo se te pasa. ¡Aleluya! ¡Gózate delante del Señor! ¡Ay, hermanos, vengamos aquí a gozar! Amén. Ve en una manera jocosa, Dios nos ha dicho, no vale la pena preocuparse por esta vida. ¿Por qué no vivimos la que ya tenemos y que no termina? Jesús lo dijo, hagan tesoros en los cielos. Todo el propósito de Dios con este mensaje espontáneo que ni yo lo tenía preparado, porque no está preparado, es para estimularte al amor y a las buenas obras, a alinear tus pasos en el orden de Dios, porque ese es el proceso en el cual vivimos, en la santificación, vencer el poder del pecado en nuestras vidas para que no reine el pecado, seguir en el orden, porque fuimos salvados para eso. Salvación no es ser librado de la ira. Salvación es vivir la vida que ya hemos recibido, la de Cristo. Eso es salvación. Te lo voy a poner porque Dios está dando revelación. Cuando el hombre peca y Dios lo saca del Edén, pone dos ángeles ahí, dos querubines, cada uno con una espada desenvainada, resplandeciente, para privar al hombre del acceso al árbol de la vida. Dice la Biblia, para que no se alargue la vida en esa condición. Eso era misericordia. Porque si el hombre vive 80 años como vive, con todo lo que dije jocosamente, para que este llegara a 1,000. Imagínese si así en uno no soporta esta vida, ¿qué será que se llegue a 1,000? Imagínese que usted se siga deteriorando, envejeciendo. Yo quiero ver una persona que sigue envejeciendo hasta los 1,000 años. ¡Monstruo! Imagínese cómo se pone esa cara, como las películas de misterio. ¿Por qué Dios quita el acceso al árbol de la vida? Para que el hombre no siga viviendo en esta condición. Y si Dios hizo eso, ¿por qué tú quieres comer del árbol de la vida para seguir viviendo esta vida así como tú la tienes? ¿Por qué no comes del árbol de Jesús, que es el verdadero árbol de la vida? Porque aquel árbol extendía los años de aquí. Jesús no solamente te da vida eterna en cuanto a largura de días, sino porque vida eterna no es tanto inmortalidad en el cielo. Vida eterna en el cielo es la misma vida de Dios y significa carácter, naturaleza, no tanto largura de días. Entonces, si Dios en su misericordia no quiso extendernos la vida para que no sea tan doloroso, tan deprimente vivir en esta condición por tantos años, ¿por qué no hacemos el mismo esfuerzo nosotros ahora para vivir la vida eterna? ¿Me estoy comunicando? Un poquito de té ahí, que es mejor que el agua. ¿Usted está captando el mensaje? Veo que cada cierto tiempo Dios se detiene en estos mensajes para
estimularnos a querer vivir la vida del orden. Porque no hacemos nada con conocer, tener convicción que hay que ordenar nuestros pasos por la palabra de Dios en los caminos del Señor, si no lo hacemos. Estamos estudiando, y esta mañana pues el Señor nos dio un hermoso mensaje que usted debe escuchar. Estudiamos la vida de Manasés y podemos seguir estudiando otras vidas que se apartaron de Dios porque dejaron a Dios. Y todo el mundo que deja a Dios, lo primero que hace, como hemos estudiado, es dejar la comunión con Dios, dejar la relación con Dios. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Vida eterna es conocer a Dios. Lo hemos oído muchas veces. Vida eterna no es tener muchos años. Porque si usted viviera eternamente, como vivimos nosotros ahora, eso no sería vida eterna. Eso sería vía crucis. Entonces, vida eterna es vivir la vida que Dios vive y ha vivido desde la eternidad. Y conocer a Dios, que es hacerse uno con Él, según la Biblia. Eso es vida eterna. Eso es orden de Dios. En otras palabras, nadie puede tener orden si no tiene relación con Dios. El orden es Dios, el orden es la palabra de Dios, el orden es la justicia de Dios. Todo lo que es Dios, eso es orden. Y el pecado, pues, destruye en nosotros el orden de Dios y nos aparta del orden. Pero el orden, así como pasó en el principio, que ya lo dije al principio de este mensaje, que el orden de Dios se perdió por el pecado. Y lo primero que se manifestó fue una mala comunicación con Dios, que el hombre se esconde de Dios y le tiene miedo. Y viene la maldición. Y luego en el diluvio la destrucción. Pero ¿cómo se restaura? ¿Cómo Dios restaura la relación del hombre? Con una ofrenda. Cuando Noé sale del arca, él lo primero que hace en medio de los escombros es erigir un altar a Dios y dar una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda era una ofrenda por el pecado, diríamos. Y Dios que dijo que le pesó en su corazón haber hecho el hombre, ahora Dios muestra su agrado, su complacencia, su beneplácito con esa ofrenda. Después de la restauración, se restauró el altar primero. Esta mañana hablaba yo del hombre, el peor hombre de la Biblia, el que más extravió, Manasés, el hijo de Ezequías. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar y la manera que se extravió, dice que se excedió más que los cananeos y los amorreos. Nadie pecó como él en Israel. Pero Dios lo mandó a Babilonia. Y ahí en Babilonia, pues él se arrepintió y Dios lo sometió a esclavitud y a la confusión. Y allí en la angustia oró a Dios con todo su corazón. Y Dios tuvo misericordia de él y lo restauró. Y luego dice que Dios lo volvió al reino. Cuando hay restauración, Dios te vuelve al reino. Miren la vida de Manasés. Manasés tenía un trono. Se apartó de Dios y cayó en la cárcel, en la esclavitud. Del trono a la cárcel. Pero cuando volvió al orden, de la cárcel al trono. Hay una enseñanza ahí. De la honra a la deshonra. Se arrepiente, Dios los restaura la honra. Y entonces, yo esta mañana terminé y yo no puedo dejar de decir esto a ustedes, porque ustedes también tienen que recibir los pensamientos que pueden cerrar este mensaje, aunque yo no me detuve hoy en el altar, sino en apreciar la vida de Dios y no aferrarnos tanto a esta, para que amemos el orden de Dios y no tanto esta vida. Y entonces Dios me dio estos pensamientos que quiero compartirlo con ustedes acá, que estos pensamientos lo dicen todo. Atención. Muy bien. Yo dije de Manasés que el que se aparta de Dios comienza apartándose del altar. Eso le pasó a Adán.
Adán se apartó del altar porque Adán desobedeció a Dios, y la obediencia, dice la Biblia, es la mejor ofrenda. Dice que es mejor que los sacrificios, o sea, mejor que los holocaustos. La mejor ofrenda es la fe, y después de la fe la obediencia, según la Biblia. Ahora, miren estos pensamientos que deben quedar en vuestras mentes, que es mejor que predicar un sermón completo, porque se lo estoy diciendo en pocas palabras. Dios esta mañana o anoche, meditando en el mensaje, me dio estos pensamientos. Dice, las ruinas del altar conduce a la ruina personal, familiar, nacional y ministerial. Donde quiera que vamos, llevamos ruinas. Primeramente comienza, cuando yo me aparto del altar, se arruina mi vida personal. Se arruina la vida de la familia. Después la vida nacional. Porque si todos dejamos a Dios, que es lo que está pasando en esta nación, en todas. Y la ruina ministerial. Comienza con lo personal, la ruina. Después sigue con la familia. Cuando usted descuida su relación con Dios, entienda lo que es comunión con Dios. No es simplemente hacer culto a Dios, leer la Biblia y orar y venir a la iglesia. Eso es parte. Es una relación con Dios. Naturalmente, Dios tiene cuatro carriles para la comunión. Cuando oro, hablo con Él. Cuando leo la Biblia, me habla Él. Cuando vengo a la iglesia, me hablan de Él. Y cuando predico, yo hablo de Él. Son los cuatro carriles de la comunión con Dios. Muy bien. Cuando yo dejo al altar, comienza a afectarme a mi persona. Después daña mi relación familiar, con mis hijos, con mi esposa. Y sigue mi devoción, lo laboral. Y daña las amistades. Y daña todo. Es una ruina. Pero comienza cuando se arruina el altar, la comunión con Dios. Me aparto de Dios. Si no tengo comunión, a través de la palabra, de la oración, viniendo a los cultos, pierdo el contacto con Dios, me distancio, viene el desánimo, el desaliento, y por ahí sigo. Escuchen, después de meditar, eso digo yo, escribiendo, con mucho cuidado en esta verdad, concluyo que no hay destrucción que no se origine primero en la ruina del altar. Ninguna destrucción personal en tu vida comienza de otra manera que no sea cuando se arruina tu altar, tu relación con Dios. Sigo con otro pensamiento. No hay caída que no tenga como consecuencia el descuido del altar. Cuando alguien se cae porque tropezó con la ruina de su altar. Ven el pensamiento. Nadie tropieza sino en los escombros de la ruina de su propio altar. O sea, hay tantos escombros ahí que va caminando y se va de cabeza. Y dice, ¿por qué caí? Bueno, tropezaste con las ruinas de tu altar. Otro pensamiento. En último análisis, no hay caos que no se origine en el desorden del altar. Cuando en tu vida hay un caos, es porque está descuidado el altar. Otro pensamiento. Todo el que se extravía es porque perdió el camino del altar. Cuando usted se extravía y anda extraviado en cualquier área de su vida, es porque usted se extravió primeramente, dejó el camino del altar. Aunque ese altar es conocer a Dios, relacionarse con Dios a través del estudio de la palabra diario, la oración, viniendo a los cultos, no solamente los domingos. ¿Quiere que le diga una estadística? ¿Sabe? Perdone que voy a decir nombre. ¿Saben ustedes por qué la iglesia luterana perdió la vida en general? Hay luteranos avivados. ¿Saben por qué esa iglesia tan gloriosa que tuvo su historia, su esplendor en el siglo XVI con Martín Lutero? ¿Saben por qué se perdió? Pues fueron dejando el altar y se quedaron con el domingo. Y se fue. Ahora son esos templos, se lo están vendiendo en Europa a los musulmanes. Porque no hay vida. Un montón de viejitos que ya cuando se mueren, los hijos se van a otra manera. La iglesia reformada presbiteriana, vayan a ver las iglesias grandes. Busca una iglesia presbiteriana grande, o sea, numerosa. ¿Por qué? Por lo mismo. Perdone que mencione nombres. Lo hago porque si digo iglesia en general, no me van a entender. Y yo quiero que usted me entienda. Me entienda. Los movimientos históricos ha pasado así. La iglesia reformada, la iglesia luterana
Y mira cómo está la iglesia metodista que tuvo su avivamiento en el tiempo de Wesley. Se quedó con el domingo nada más. La iglesia del domingo se desaparece. Cuando la gente no toma a Dios en serio, le pasa eso, se muere espiritualmente. Todas las iglesias históricas que sus templos están vacíos es porque comenzaron solamente a venir el domingo a la iglesia. Si tú quieres tener vida, vida, involúcrate. Porque alguien que se aparta de la congregación es como un tizón cuando lo sacan del fuego, se apaga. Usted puede ser el tizón más encendido y lo sacan de la fogata, lo ponen allí y va de un tiempo encendido, luego se apaga. Venga el jueves, venga a los jubileos, venga a las fiestas, venga a toda actividad espiritual, involúcrese, cuide su altar con sus hermanos. Amén. ¿Por qué insistimos? Nosotros somos de los pocos en la iglesia que el viento no se ha llevado. ¿Por qué insistimos tanto en cuidar la vida espiritual para que no nos pase lo mismo que a nuestros padres? Cuando digo a nuestros padres, estoy hablando de ellos, porque ellos fueron nuestros padres en la fe. ¿O no creen ustedes que la iglesia reformada, la iglesia luterana, la iglesia metodista y las demás iglesias no fueron nuestros padres con los grandes avivamientos del pasado, que por eso estamos aquí nosotros? Pero se murieron porque dejaron el altar. Quedan los templos como museos. ¿Cómo quieres vivir para siempre en la vida espiritual cuando tú no tomas aliento de Dios? Escucha, el gozo se pierde cuando se pierde el altar. Cuando una gente perdió el gozo espiritual es porque perdió el altar. Puede que siga haciendo chistes, porque yo no estoy hablando de gozo de chistes. Yo estoy hablando del gozo de la salvación. Si lo que yo dije hace un rato fue jocoso, no fue porque yo puse aquí voy a hacer un chiste, sino porque describiendo lo que es la vida adánica, pues tenemos que reírnos de la payasada de la vida adánica. Es una payasada. El matrimonio es lo más serio que hay, pero cuando sale el matrimonio la gente se ríe. Porque estamos hablando de nuestra vida. Y somos dignos de risa. Pero yo no estoy hablando de alguien que ve películas cómicas y que se ríe, que pasa el día entero riéndose. Eso no es gozo. La Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo es un fruto del Espíritu. No aparece en este mundo como la fe. Tú puedes tener positivismo, de ser una persona positiva. Y los motivadores dicen que si tú acondicionas la mente al bien o al sí, las cosas te salen sí. Si todo lo que tú dices es sí y eres positivo, te salen las cosas bien y tienes éxito en la empresa. Eso es psicología y eso es poder de la mente. Pero yo no estoy hablando de la fe, del positivismo. Estoy hablando de la fe, que es un don de Dios. Una capacidad para creer lo que no se ve, para vivir seguro en la promesa de Dios, aunque yo no la palpe, pero sigo al invisible, porque el invisible que es mi Dios es más visible que todo lo visible. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Y eso pasa con el gozo. No es reírse por los chistes, es un gozo elevado, sublime, glorioso, incomparable. Si lo has experimentado es el gozo del Espíritu, el gozo de Dios. Ese se pierde cuando se pierde el altar. La felicidad se acaba cuando se apaga el fuego del altar. Si no eres feliz aún siguiendo al Señor, es porque tu altar está apagado. Dale un vistazo que ya ni leña queda, sino una montaña de cenizas. El corazón se vacía cuando la ofrenda se ausenta del altar. En otras palabras, tu corazón está vacío si tu altar está vacío. Si en tu altar no hay una ofrenda, tu corazón está vacío. Y eso lo dice la Biblia. Cuando hubo la sequía en tiempo de Joel, dice que los sacerdotes lloraban porque no había libación en la casa de Jehová. Porque la libación se hacía cuando se derramaba el vino y el aceite. Y como había sequía, no había vino porque la vid no dio su fruto, o sea, no había uvas. Y el olivo no dio su fruto, así que no había el olivo, así que no había aceite. Entonces, nadie llevó ofrenda y los sacerdotes no tenían nada que presentar a Jehová. Y dice que había tristeza en la iglesia, en el templo, porque no había libación. Así pasa en tu vida cuando no hay libación. No hay nada que derramar en el altar. No tengo una ofrenda que quemar en el altar. Mi corazón está vacío. Tengo una casa, tengo negocio, tengo dinero, yo me gradué, yo estudié, tengo una buena familia y estoy vacío. ¿Qué me está pasando? Te equivocaste. Has llenado el corazón de muchas cosas que no llenan. Solo hay uno que llena. Aquel que lo llena todo. Amén. Amén. La llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. Hay personas que han pedido, que cuando comenzaron eran apasionados por Dios, por la lectura de la Biblia, por la oración. Vamos a predicar, vamos a predicar. Vamos a visitar a un enfermo, para allá voy yo. Hay una fiesta para el Señor, ahí estoy yo. Y en todo eran fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahora son tizones apagados. Se perdió la pasión porque no hay fuego en tu altar. Voy a repetir, la llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. Otro pensamiento, la vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Tú te quedas sin aliento, ¡oh!, no puedo respirar, perdiste el hálito de Dios. En la comunión con Dios está el hálito de la vida. Otro pensamiento que Dios me dio: solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Ponle amor al altar y va a haber un corazón encendido para Dios y lleno de santa pasión. Gozosos en la esperanza, dice Pablo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes ahí, ardiendo en espíritu, como la idea es, como una olla cuando está en ebullición. Así está mi vida. Aleluya. Amén. Si ustedes me hubieran visto cuando yo era un mozo, los 16 años que me convertí al Señor. Ven aquí al viejo después de casi 50 años en el Señor con el mismo fuego. Y perdónenme que hable de mí, pero tengo que testificar de las cosas que Dios, que el Altísimo ha hecho en mi vida, como dice Daniel. 16 años me convertí con toda mi santa pasión. Leía 40 capítulos de la Biblia cada día. Esa era mi meta. A veces llegaba a 15, 20, 10, pero esa era mi meta. Un libro, un contenido espiritual de 500 páginas cada semana o cada mes. En casi cuatro años, en 3 años, de 70 a 73 que salí para el seminario, en esos 3 años, en 4 servicios que había en mi iglesia por semana, falté una sola vez porque tenía una fiebre que me moría, y mi mamá, que no era conversa en ese tiempo, me paró en la puerta. Me dijo: tú no sales de aquí, tú te estás muriendo de esa fiebre. Si no salgo para la iglesia encendido, pero ahora con fiebre. Salí a predicar, 16, 17 años, a dar campañas evangelísticas en las calles. Salía yo a anunciar las campañas mías. Y salía yo por las calles: vengan esta noche a escuchar al evangelista Juan Radamés Fernández con el tema tal. Y cuando la gente iba allá, el que anunciaba la campaña era el que predicaba. Se bautizaban 15, 17 y 20 personas en esas campañas. 17 años. Ahí saboreé el gusto de lo eterno. Me di cuenta que era un hombre llamado por Dios al ministerio. Salía con los pastores, me llevaban los pastores a todos los lugares que hacían a los campos, me llevaban. Y hacían en la tarde reunían a los hermanos para hacer preguntas bíblicas. Y a mí me ponían a responder las que eran del Apocalipsis. Santo. Sí. El mocito con 17, 18 años. Entré al seminario a los 19. Y cuando en los primeros 4 años en el seminario, los primeros 4 años, conté 40 almas se salvaron. Y en ese tiempo estaba estudiando. No tenía beca. Había una beca en ese tiempo que era la BioG. Y yo tenía bio Dios y bio yo. Porque si Dios no me ayuda, no tenía dinero para pagar mis estudios. Y bio yo era porque trabajaba de noche y de día para ganar dinero. Y aquí estoy, con el mismo fervor, como Caleb. Estoy como cuando tengo 16. ¿Por qué no he perdido el ánimo? Porque hasta el día de hoy no he dejado el altar. Y si hay algo que yo le pido a Dios de noche, Él está aquí, que lo sabe. Digo, Señor, dame el altar, dame comunión. Porque usted puede estar en el altar sin comunión. A veces tengo tantas preocupaciones y cosas que la mente me está volando, que la construcción, que esto, que este problema ahí. Y digo, Señor, no me puedo comunicar. Ese Dios habla en lenguas. ¿Y por qué en lenguas? Porque Dios me dice que cuando la mente se turba, el espíritu tiene que soltarse. Y hablando en lengua, usted se suelta. Cuando usted no sepa cómo está, comienza a hablar en lengua hasta que ya pierda la fuerza. Y no quiera que esté diciendo lo mismo. Que cuando usted habla en lenguas, con 3 palabras, es como un diccionario. Usted le dice muchas cosas a Dios. Porque que habla en lenguas, habla a Dios en misterios, aunque no entiende lo que dice. Déle un aplauso al Señor. Eso lo dice la Biblia, no yo. Eso lo dice la Biblia, no yo. Hablar en lenguas es hablar. Miren, hermanos, Dios me ha revelado a mí, no lo hago una doctrina, que hablar en lenguas, la lengua es el idioma del hombre nuevo que está en ti. Ese es su idioma, que habla a Dios misterios en espíritu. Cuando usted, por doctrina, como muchos se me dicen, no, eso era para los tiempos de Jesús. Cuando usted no habla en lenguas, un ejemplo, usted va para el cielo. La salvación es por fe y es gracia, ¿no? Usted sigue siendo un cristiano amado por Dios. No, usted no es un cristiano de segunda clase, solamente que usted es un mudo espiritual. ¿Qué significa un mundo espiritual? Que usted no hable ese idioma, lo tiene ahí adentro, pero usted no lo quiere hablar porque le da vergüenza. ¿A mí me pasó a mí? Si yo les cuento cómo yo hablé en lenguas por primera vez, se van a reír hasta que se mueran, porque yo estaba rehusando hablar en lenguas. Y yo digo, esa jerigonza. Yo tengo el Espíritu Santo, porque tengo que hablar esas tonterías. Se decía yo a sí mismo. En un retiro de pastores, y había uno allá que me estaba haciendo fuerza, 2 que me estaban haciendo fuerza para que yo hablara en lenguas. Y yo rehusando con mi teología. Y el que fue conmigo, que era más carnal que quien vetó la carne, estaba tan dispuesto, o sea, tan obstinado que no lo convenzan, que se puso tan mal que se iba a ir a golpe con otro pastor, porque lo quería convencer de que aceptara las lenguas. Y yo, pues, no soy hombre de pleito ni de nada, pero sí estaba reacio, obstinado también, porque no quería que me convencieran. Y entre ellos ahí hubo una discusión de tal manera que el que presidió, vámonos a acostar como a las 3 de la mañana, porque esto no está nada bien. Vamos a orar y después nos reunimos en la mañana. Y cada uno fue a su cama. Pero como a las 5, por ahí 6 de la mañana, se despertó uno, despertamos todos y venimos a hablar de nuevo. Entonces comenzamos a orar. Y el carnal, compañero mío, comenzó a hablar en lenguas. Y yo trancado. Quiere decir que estaba peor que el carnal. Hasta los puños se quería ir como el otro. Y ese recibió las lenguas. Miren, si yo estaba cerrado. Estaba como Jericó, cerrado, bien cerrado. Y ese siervo de Dios, el que estaba presidiendo ahí en ese retiro, me dice... Él leyó que yo era un hombre sincero, un hombre de Dios, y me dice, Radames, tú dices que tú no quieres la lengua porque las lenguas son innecesarias, que uno puede ser lleno del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Y me dijo, me confrontó y me dijo, ¿Por qué tú quieres lenguas? Si Dios da el Espíritu con lenguas, ¿por qué tú lo quieres en lenguas? ¿Tú quieres el Espíritu como tú lo quieres o como Dios lo da? Y me trancó. Y no me dejó ni pensar y me buscó a primera de Pedro capítulo 2 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ellas crezcáis en salvación. Me golpeó la palabra. Dios lo usó porque supo cómo ganar este corazón que estaba lleno de temor de Dios. Me quedé callado y me fui a un rincón a orar. Y ellos seguían hablando ahí. Y ya dejaron la administración y se fueron a beber a la cocina a tomar café, porque era una casa, a tomar café. Y allá se estaban ellos riendo y hablando, y yo aquí llorando. Y yo llorándole al Señor. Y en la oración le dije: Señor, mi hermano tiene razón. Yo quiero Espíritu Santo sin lenguas, pero tú lo das con lenguas. Yo decido que tú me lo des como tú quieras. Lo quiero como tú quieras. Y cuando dije así, de momento estoy así, pensa, y de momento, y ellos vinieron: Ramés, ¿qué está pasando? Ramés, eso es, eso es. Sigue, sigue, no te pares, no te pares, no te pares. Y yo, no te pares, sí, eso es. Eso se llama sorprendidos por el Espíritu. ¿Saben qué? Yo en ese tiempo, yo no sé cuántos años tenía yo en el Señor, pero 17 años. Ese día yo hablé lenguas por los 17 años que no había hablado lenguas. No, de verdad. Miren, fuimos a llevar a un compañero que tenía que irse al aeropuerto. Íbamos en el camino. Y yo decía: mire ese avión. Y mira a fulano y hablaba de otro tema. Y se me pegaba las lenguas. Y Dios dijo: no quieres lenguas, te voy a dar lenguas hasta que se te vaya la lengua. ¿Cómo no voy a desear? Si sin quererlo me lo dio, mira cómo me ama Dios a mí. Gloria a Dios. Y estoy aquí. ¿Ustedes han oído la historia? Yo se la digo a los que se van a bautizar. ¿Qué fue lo que Dios usó para ministrarme comunión? Yo se lo he contado, pero muchos están aquí que no lo han oído la historia. Se la voy a contar a ellos, por amor a ellos. Porque eso tiene que ver con el tema. Yo tenía 16 años y vino un gringo a dirigir el campo misionero donde yo, de mi región, gringo alto, hablaba castellano con acento, y este fue el hombre que ponía a los jóvenes a predicar. Por eso yo salí a predicar, a dar campañas, porque él nos capacitó a los jóvenes para dar campañas evangelísticas. Y él cuando daba los seminarios, como llamaban allá, los cursos, él enseñaba y él decía: si ustedes quieren tener una buena relación con el Señor, hay 4 consejos que yo puedo darles. El primero es leer la palabra. Usted no puede vivir sin comer, así no puede vivir sin la palabra de Dios. Después es la oración. La oración es como el oxígeno. Usted no puede vivir sin oxígeno. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, ninguna oración, ningún poder. Y yo ahí captando, 16 años, captando. Y lo tercero que ustedes pueden hacer para tener una buena relación con el Señor es venir a la iglesia. Es como el agua. Usted no puede vivir sin el agua. Y lo cuarto es hablar de Jesús. No hay gozo más grande que traer un alma a los pies de Jesús. Si nunca han experimentado el gozo, lleven un alma a Jesús y verán qué gozo van a sentir. Y yo allá, apuntando en el corazón. Y tomé las 4 cosas. Y yo estoy aquí. Porque ese gringo, que quizás no viva, pero si vive, que Dios me lo bendiga. Y esté en el cielo, que le vaya mejor. Hay cosas, hermanos, que no se olvidan. Y yo soy el producto, después de la gracia, de esos 4 consejos. Nunca he dejado el altar. Yo peleo mi altar. Lo peleo. Porque el ministerio tiene muchas preocupaciones, ansiedad. Se levanta con la cabeza llena de problemas. Yo peleo ahí con los pensamientos, porque se vayan las preocupaciones. Mi altar, mi altar, mi altar. Sigue el pensamiento. Estamos terminando. La vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Eso lo leímos. Ahora viene el otro. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella puede iluminar el camino. Imagínense un altar lleno de leña con un holocausto y sube la leña. Se sube la leña. Y ve esa luz, ese resplandor. ¿Qué provee el altar? Te provee calor, porque hay fuego, y te provee luz. Y eso es lo que tú necesitas para estar ferviente, encendido, en calor. Y también luz. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella ilumina tu camino. Escuchen, otro pensamiento. La turbación es el resultado de la pérdida de la devoción. Cuando usted está turbado, analícese que ha perdido la comunión. Si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Óyelo bien. De nuevo, si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado. Aleluya. Óyelo bien. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado. Muchos cuestionan la causa de sus fracasos mientras contemplan indiferentes las ruinas de su altar. O sea, están viendo los escombros del altar, las ruinas, y están preguntando, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy fracasando tanto? ¿Por qué todo me sale mal? Y tienen frente a sus ojos la razón y no la ven. Termino con este pensamiento. Volver a Dios es volver primero al altar. Si quieres regresar a Dios, regresen por el altar. Acuérdense que altar no es solamente leer la Biblia, venir a la iglesia. Altar es comunión con Dios. Significa volver a la obediencia, volver al compromiso con Dios. Todo lo que es la vida espiritual. Porque adoración no solamente es cantar. Cantar es una forma de adorar. Orar es una manera de adorar. Todo lo que usted hace en el servicio a Dios es adoración, es altar. Estoy hablando de su vida espiritual. Volver a Dios es volverse primero al altar. La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Y sin relación no hay comunión. La reconciliación que hemos adquirido a través de Jesús trajo consigo la relación y esta a la vez la comunión. Se pierde el orden cuando se pierde el altar. Y volvemos al orden cuando volvemos al altar. Dale un aplauso al Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Apreciamos de todo corazón la palabra. Dios mío, nos has hablado con una gracia muy especial. Nos diste revelación. Gracias. Gracias por la manera que tú nos has hablado. Qué descripción nos has hecho de la vida adánica. Y de qué manera nos has definido la vida espiritual. Es para que decidamos por la vida y no por la muerte. Gracias, oh Dios. Que nadie se rebelde a la visión celestial. Que nadie sea tan duro de corazón, que sea indiferente a esta palabra, sino que salgamos de aquí transformados y comprometidos con esta palabra y estimulados a vivirla. Perdónanos, Señor. Yo pido perdón por mí, por esta casa y por todos nosotros, por todas las veces que hemos dejado el camino por seguir otras cosas. Por favor, bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, y que todos hagamos un compromiso, Señor, de volver al altar. Volver al altar, Señor. Que es volver a ti, volver a la comunión, a la relación contigo. Yo extiendo mi diestra y bendigo a mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor verá que resplandece su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce así hacia ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Yo bendigo a Dios que tú estás ahí porque Dios en su sabiduría, en su soberanía lo ha permitido. Pido al Señor que esta palabra haya traspasado tu alma, haya llegado a tu espíritu. Y que de la manera que Dios haya querido, te ilumine el camino. Y que te quede este pensamiento. Cuando se pierde el altar, se pierde el camino, se pierde el orden. Cuando se regresa al altar, se vuelve al camino, al orden y se vuelve a Dios. Porque el altar representa todo lo que es Dios. Todo lo que es la relación y la comunión con Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.